2 de la tarde, 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía, desde la 1 de la tarde llevamos contigo contándote historias y sobre todo contándote lo que está pasando. Muy pendientes hoy, estábamos del Palacio de la Zarzuela, hoy tocaba el que la presidenta del Congreso y que el presidente del Senado le comentasen al rey cómo había quedado la constitución de las Cortes. Después esperaba que el rey, que su majestad, el rey Felipe, anunciase esa ronda de consultas, y así ha sido. A partir de la próxima semana y desde las 10:30 de la mañana van a comenzar a ir desfilando desde Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, el PNV, Sumar, Vox, el Partido Socialista, el Partido Popular. Estos tres últimos partidos ya el martes fuera se quedan de esa ronda de consultas, partidos que por otra parte no iban a acudir a ver a su majestad el rey, como son Junts, Esquerra Republicana o Bildu. Pero también hoy, en este viernes, en este 18 de agosto, tenemos que echar un vistazo a lo que está ocurriendo en Tenerife, porque los incendios vuelven desgraciadamente a ser protagonistas en un verano. Así luchaban esta madrugada contra el fuego los bomberos de la Brigada de Refuerzo de Punta Gorda en Tenerife. Sigue sin control ese incendio que se declaraba en la madrugada del pasado miércoles en la Candelaria. Hay cerca más de 4.000 hectáreas arrasadas en 9 municipios distintos. Hay, sin embargo, buenas perspectivas. El fuego comienza a normalizarse y se baraja incluso a abrir algunas de las localidades afectadas. ¿Por qué? Porque hay algunas evacuadas, pero también hay otras que están confinadas. En total son 7.000 los tinerfeños que han tenido o que abandonar sus casas o encerrarse, o en uno de los momentos sin duda más complicados de sus vidas.
Cogiéramos lo necesario, los animales, y que no saliéramos de la casa, me las llama. Y yo, lo que llevo de vida, que tengo 67 años, nunca había visto fuego en la ladera.
Qué difícil es cuando te dicen, es probable que les vayamos a desalojar, hagan 2 o 3 maletas y estén preparados para cuando les avisen. No se meten en esa maleta, ¿no? Es como, ¿y qué me llevo yo en casa, no?
Más de 200 operativos terrestres, medios aéreos, drones, efectivos de la UME, luchan contra el que ya es el peor incendio de los últimos 40 años en Canarias. Y hasta ahora nos estábamos medio librando, ¿no?, de los graves incendios que asolan estos días al mundo entero, como Hawái o Canadá. Éramos una especie de oasis en medio de tantas llamas, tantas que habíamos visto también en territorio europeo a lo largo del mes de julio. Y nos habíamos librado porque este año hemos tenido unas temperaturas más bajas de lo habitual en mayo y junio. También más lluvias en lo que suele ser normal en esos meses. Pillaba, digamos, al monte más preparado, ¿no?, para esto. Pero, sin embargo, estamos a las puertas de la cuarta ola de calor de este verano y, lo que es peor, la lluvia brilla por su ausencia. A pesar de las restricciones en el consumo, las reservas de los embalses siguen bajando y ya están por debajo del 40% de su capacidad. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar si continúa sin llover, si la tierra cada vez está más seca, si sigue haciendo este calor en esta recta final del verano? Los expertos lo tienen claro, habrá más incendios y más virulentos.
No tenemos una política clara de prevención. Muchos de nuestros montes tienen suficiente combustible como para generar megaincendios. Que estos megaincendios ocurran o no, pues depende de lo que dicte la meteorología.
Solo la lluvia puede salvarnos de un final del verano, incluso un otoño complicado. Seguiremos, por tanto, mirando hacia el cielo. También debemos ser más responsables que nunca, porque te recuerdo que de los 6 de cada 10 incendios que se producen en nuestro país son causados por el hombre, ya sea por accidente o de forma intencionada, y eso es algo que no nos podemos permitir. Pero además de los incendios y de la situación política en España, están pasando más cosas que te cuenta ya a esta hora Eva Revenga.
Pues el fuego también, en este caso en una vivienda, se ha cobrado la vida de 2 personas, madre e hijo de 80 y 55 años. Al parecer las llamas habrían comenzado en el aparato del aire acondicionado fuera de la casa de Talavera de la Reina, afectando después al interior de la vivienda. Hoy además España oficialmente ha dejado de tener la inflación más baja de la Unión Europea. Ya nos ha superado Bélgica y Luxemburgo con mejores cifras que nosotros. Y destaca también la detención de un conductor por quintuplicar la tasa de alcohol al volante. cantante. Pero es que además se trata del conductor de un camión que transportaba bombonas de butano por la carretera A357 en la provincia de Málaga. Además, iba hablando por el móvil. Le pueden caer, como mucho, 6 meses de cárcel y la retirada del carnet por un máximo de 4 años.
Y de cara a este nuevo fin de semana que estamos comenzando, pues unos salen pitando en cuanto pueden para comenzar sus vacaciones y otros van a ir regresando poco a poco, o están ya haciendo maletas, para a partir de lunes incorporarse al trabajo. Vaya, lo que viene siendo habitual en un fin de semana del mes de agosto. ¿Cómo tenemos las carreteras en este arranque del fin de semana? Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendiente es un accidente que está complicando en Sevilla la 49 de entrada a Sevilla Capital a su paso por Camas. Al margen de este accidente, destacamos complicaciones en Valencia, en la AP7, en Oliva, en sentido Alicante. También complicaciones en Madrid, leves, eso sí, en de entrada por la 6 a su paso por Aravaca. Al margen de esto, situación fluida y cómoda en el resto de carreteras del país.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Luis Enrique ha hablado de la vuelta al equipo de Mbappé.
Sí, ha sido la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Toulouse, jornada segunda de la Liga en Francia, en la que en ese partido a priori Mbappé va a estar convocado, no lo ha confirmado Luis Enrique, y está previsto que sea titular. Así de contento está el técnico asturiano con la vuelta de Mbappé.
A Kylian lo he visto perfecto, con muchas ganas, con muy buen ánimo. Para un entrenador, contar con un jugador de la categoría de Kylian, estoy encantado, evidentemente, y bueno, estamos hablando de un jugador de clase top mundial, sin ninguna duda, y una gran alegría para mí.
En el Real Madrid, que juega mañana ante el Almería, Ancelotti ha confirmado en rueda de prensa que Lunin será titular en la portería mientras Kepa termina su adaptación. Mientras, Xavi Hernández ha pedido el apoyo del público azulgrana el domingo en el debut del Barça en el Olímpico de Montjuïc y no ha querido decir nada sobre su sanción de 2 partidos. Y la gran noticia del día, el portero del Paris Saint-Germain, el español Sergio Rico, ha salido del hospital 82 días después de ser ingresado por un accidente en el que recibió un golpe de un caballo en la cabeza.
Bueno, pues ya tenemos calendario, y no solo el deportivo, porque tenemos ya ronda de consultas a partir del lunes, y es posible que el martes por la tarde sepamos ya quién va a ser oficialmente el candidato a la presidencia del gobierno. Así que a partir de ahora todo el protagonismo pasa del Congreso a la zarzuela.
Su Majestad el Rey.
Todos esos flashes que estás escuchando y que todos hemos visto en esta mañana de viernes son habituales en las recepciones de Palacio. Desde luego que ilustra muy bien, ¿no?, el interés que hay en torno al rey, sobre todo a partir de hoy mismo y a partir de la próxima semana. Porque Felipe VI tiene que designar candidato a la presidencia de gobierno y por eso hoy ha recibido primero a la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, y después también al nuevo presidente del Senado, a Pedro Royán.
El rey es un rey próximo, cercano, perfectamente conocedor de la situación y de la casuística de nuestra sociedad, por supuesto, también de la vida política, y estoy convencido que tiene ya formado un criterio de manera muy sólido, siempre, absolutamente siempre, pensando en lo mejor de nuestra nación y en lo mejor del pueblo español.
Royán, que en Herrera en COPE esta mañana hablaba del que es el debate que se nos viene encima. Y la incógnita. Si el rey debe designar a Feijóo como candidato por haber ganado las elecciones, por otra parte suele ser lo habitual, o si por el contrario designa a Pedro Sánchez, que es el que a priori puede sumar esos apoyos. Así que de cara a todo ese proceso, José Luis Concejero, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Podríamos decir que el rey es ese árbitro, ¿no?, del partido, y que tenemos ahora mismo a 2 equipos, al popular y al socialista, cada uno en su banquillo viendo a ver quién le saca el terreno de juego, ¿no?
Efectivamente, no sé si es un rey con o sin bar. Eso será lo más importante de conocer en estos momentos. En cualquier caso, Sofía, mira, si quieres te cuento un poco las sensaciones dentro del Partido Popular, que aseguran que los números siguen siendo los mismos, porque ningún partido ha dicho lo contrario. Lo decía, por cierto, el popular Pedro Royán esta mañana en Herrera en COPE. La realidad es que hay cierto pesimismo en el partido después de que ayer se viera esa división con Vox y que puso de relieve que no existe un entendimiento tan amable como el que sí que tiene el Partido Socialista con el resto de sus socios. De hecho, anoche Núñez Feijóo se reunió con su núcleo fuerte para analizar lo que ha pasado y seguir trazando una estrategia que pasa por tener como único objetivo poder presentarse a esa investidura. En cualquier caso, dentro del propio Partido Popular, dentro de Génova, hay dudas de si será lo mejor o no presentarse a esta investidura, porque parece que ahora mismo a lo mejor los apoyos no son tan fuertes como aparentemente creían.
Esos son los ánimos en el PP. En el ala socialista, desde luego, quizá hay más opciones que nunca desde las elecciones del 23 de julio, viendo lo que vimos ayer.
Sí. Ah, sí, y me atrevería a decir que hay cierto optimismo, Sofía, precisamente por esa sintonía con los socios, porque aunque digan que todavía no está todo cerrado, que falta mucho trabajo por delante, que digan cualquier tipo de excusas...
Algo el camino se ha llenado.
Efectivamente, creen que acabarán dando su apoyo a Pedro Sánchez para esta investidura. Además, hay un detalle, y es que ayer parecía que íbamos a tener una jornada de locura, que no se sabía qué iba a pasar con la presidencia del Congreso, que hasta que no se contasen las papeletas todos íbamos a estar con el corazón en un puño. Y la realidad es que a las 8 de la mañana ya todos sabían en el Congreso y toda España sabía que Francina Armengol tenía los apoyos necesarios y se iba a convertir en la futura presidenta del Congreso. Desde Ferraz quieren además que PP y PSOE sigan manifestando públicamente sus diferencias, que sigan siendo el foco de la polémica y ellos mientras continúan con sus negociaciones. Reconocen que falta trabajo, pero hay optimismo, como decimos, dentro de PSOE y Sumar fundamentalmente, que les lleva a pensar que Pedro Sánchez se puede convertir en las próximas semanas de nuevo en presidente del gobierno.
Gracias, Conce. En cualquier caso, la pelota está en el tejado de Zarzuela, porque es el rey el que, no olvidemos, tiene que designar a ese candidato. Papelón desde luego hay. La ronda de consultas, como te estamos contando, comienza el lunes a las 10 de la mañana con los pequeños, con UPN y después con Coalición Canaria. Pero en esa lista de convocados no están los partidos que son decisivos en esto, ¿no? Hablamos de Bildu, hablamos de Esquerra y, por supuesto, de Junts. Isidre Gavín es uno de los 7 diputados de Junts en el Congreso. Señor Gavín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero y antes de nada, ustedes no están convocados en ese Palacio de la Zarzuela. Lo que aquí todos entendemos es que de nuevo no iban a acudir a esa invitación. ¿Cómo van a comunicar entonces su decisión de a quién van a votar en esa investidura?
Bueno, no, nosotros no tenemos tomada ninguna decisión, por descontado. Y nosotros estamos centrados, y lo hemos dicho públicamente en muchas ocasiones, en nuestro programa electoral, en las prioridades que nosotros tenemos enfocadas en lo que es necesario para Cataluña. Y por tanto, el proceso para nosotros es distinto. Es que quien quiera ser presidente de gobierno y crea que pueda necesitar nuestros votos o que pueda quererlos, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros para negociar qué condiciones o qué asuntos pueden incorporarse en este tipo de acuerdo.
Uh-huh. En cualquier caso, dentro del sistema que tenemos, que nos dimos todos en la Constitución, ustedes no van a comunicar en ningún momento al monarca o de manera pública o de alguna forma, sea por escrito tal, a quién van a apoyar en esta, bueno, hipotética primera sesión de investidura.
No, porque tampoco, como he dicho, no se han abierto ningún tipo de negociaciones para la investidura. Y, por tanto, en estos momentos no hay ninguna decisión tomada sobre si hay que apoyar a un candidato o a otro o a ninguno, porque nosotros nos basaremos solo y exclusivamente en nuestras condiciones de nuestro programa electoral. Y, por tanto, no habría nada que comunicar tampoco.
Después de lo que vimos ayer, no sé, veíamos también mucha alegría en el Congreso por parte del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, de Francina Armengol. Ustedes apresuraban a decir que no hay nada cerrado de cara a esa investidura. Yo no sé si han recibido algún tipo de llamada en las últimas horas. ¿Hay alguna línea roja que ustedes han puesto de cara a esa investidura y que no figuraba en el acuerdo de ayer?
Nosotros hemos puesto encima de la mesa, como he dicho, aquellos temas que nosotros consideramos prioritarios. Lo que sí le puedo decir es que las negociaciones ayer no habían empezado. Hoy yo no lo sé y quizá tampoco no debo saberlo, entre otras cosas porque hemos establecido un criterio de discreción y de prudencia en todo este tipo de negociaciones para que no se den declaraciones y contradeclaraciones que no ayuden para nada a llegar a los acuerdos, ¿no? Entonces, prudencia total y absoluta. Ayer no había empezado nada. Hoy yo no lo sé ni debo saberlo. Y en todo caso, ya digo, si algún candidato cree que necesita o quiere nuestros votos, pues habrá que dialogar evidentemente con nuestros representantes, empezando por el presidente Puigdemont, y establecer en qué cuestiones puede haber acuerdo. Puesto encima de la mesa, como digo, durante la campaña, y también ahora toda una serie de temas que para nosotros son importantísimos. Que acabe la represión y la amnistía es uno de ellos y hay muchos otros.
Sí. Si nos permite todavía un poco la comunicación, al decir que no sabía de esas negociaciones, entiendo que se llevan, por tanto, desde Bruselas.
negociaciones se han llevado para la mesa del Congreso con muchísima discreción, con una participación directa de nuestro secretario general y del presidente Puigdemont, y las que se tengan que llevar de cara a la investigación.
Se nos corta esa comunicación, tenemos que dejarlo por tanto aquí, porque bueno, pues las comunicaciones a veces tienen esto. Isidre Gavín, diputado de Junts en el Congreso por Lleida, que vamos a estar atentos a lo que decidan y a lo que hagan esta semana, porque sin duda en su voto va a estar la posibilidad de repetición electoral. Gracias, buena tarde.
Gracias a usted.
Los hay que hacen cálculos para la investidura y otros 4 millones de españoles lo que se pasan el día es calculando cómo les va a quedar la hipoteca. Son sin duda los que tienen la hipoteca variable, los afectados por ese 4% de Euribor que registra ahora mismo. Y como es normal, están llenos de dudas.
Sí, todavía puede llegar a compensar un cambio de hipoteca a fija, o teniendo en cuenta que se supone que lo peor ya ha pasado y ya no va a subir mucho más.
Hay que hacer caso de lo que te proponen los bancos, ¿o siempre es mejor hacer lo contrario?
Carles, Esther, tantos otros han visto como una revisión media de una hipoteca variable supone 3.600 euros más al año. Y eso explica otro boom que estamos viendo. De enero a junio, la renegociación de hipotecas se ha disparado más de un 200%. También están cambiando tendencias. Hasta ahora el cambio más habitual era cambiar de hipoteca variable a tipo fijo, pero ahora hay cada vez más gente que amortiza, que se quita deuda. Nacho Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, todo depende de cuál es nuestra situación laboral y familiar. Sobre todo, ¿cuánto nos queda por pagar de la hipoteca? Si estamos al principio de nuestro matrimonio con el banco, lo mejor es aprovechar que este año no nos penalizan por adelantar el pago. Patricia Suárez es la presidenta de la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros.
A largo plazo siempre es mejor acortar el plazo de nuestra hipoteca. A corto plazo será la cuota la que defina. En cualquier caso, amortizar nuestra hipoteca total o parcialmente va a suponer sin ninguna duda un ahorro.
Si nos quedan pocos años para dejar de pagar la hipoteca, no te conviene amortizar porque ahora estás pagando capital y no intereses. Lo mejor es invertir bien ese dinero. Vicente Baró es responsable de Finet.
Si nos quedan pocos años, si tenemos un volumen de ahorro suficiente, pues yo creo que ahí es cuando uno tiene que pensar más casi en aprovechar esos tipos de interés que tenemos ahora mismo, que nos pagan por el ahorro, que en amortizar siempre, como digo, que no nos suponga un problema en nuestras cuentas al final de mes.
Lo que según los expertos no debes hacer ahora mismo es cambiar tu hipoteca fija a una variable, porque los tipos ya han tocado techo.
Y tenemos además un síntoma, uno más, del momento complicado que vive la economía china, que por otra parte es uno de los motores económicos del mundo. Su gigante inmobiliario, Evergrande, ha declarado oficialmente su bancarrota en Estados Unidos. Primero porque su deuda roza los 18.000 millones de euros. Y segundo y sobre todo porque el sector inmobiliario chino está en horas bajas como consecuencia de ese freno económico en el país. Enseguida actualizamos más información. Hablamos de lo que está sucediendo en Ucrania. Pero ahora tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? Siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en todo.
toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las obras empezaron hace ya casi un año, en marzo de 2022, y a pesar de que gran parte de esa reforma ya se puede disfrutar, todavía no podemos decir que esas obras en la Puerta del Sol hayan concluido por completo. Faltan partes importantes como la retirada de la famosa ballena, esa estructura de acero que sirve de acceso a los usuarios de cercanías. También queda la construcción de un nuevo ascensor para poder acceder a las estaciones de metro y de cercanías. Pero estas últimas horas ya se ha llevado a cabo una de las actuaciones prevista en esa reforma de la Puerta del Sol y que, por tanto, podemos tachar, ¿no?, de esa lista de asuntos pendientes. Hablamos del traslado de la famosa estatua de la Mari Blanca, que desde ayer por la tarde ya luce junto a unos bancos en una nueva ubicación. Ahora se puede ver en el arco norte de esa plaza donde está Ana Presmanes. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
18 metros de cambio de ubicación, poquita cosa, pero ha costado, ¿no?
Sí, ha costado, Sofía, porque la estatua pesa lo suyo, nada menos que 11 toneladas y mide exactamente 6 metros de altura, incluyendo la peana. Ahora mismo está situada ya muy cerca del principio de la calle Arenal, como decías, horas después del traslado. Tenía lugar en la tarde de ayer. La anterior ubicación está aún protegida por unas vallas azules. Lo que veo es que el solado está por rematar todavía. Es mucho el trabajo que tienen por delante los operarios. Es que aquí en la Puerta del Sol este sonido es constante. Ahora tenemos un poquito de tregua. Son las excavadoras y la maquinaria pasando por toda la Puerta del Sol. Por cierto, que la estatua de la Mari Blanca, que se puede ver aquí en la Puerta del Sol, en esa nueva ubicación, no es la original que está en la Casa de la Villa, sino una réplica del restaurador Jerónimo García Gallego, que era además aún actuaciones pendientes, como nos recuerda Juanfran.
Y en el proyecto original también la ballena le van a quitar y todavía no han empezado con la ballena, entonces...
Pues poco a poco, un poco de paciencia, porque la retirada de esa famosa ballena, la estructura de acero que sirve de acceso a los usuarios de cercanías, está aún pendiente del permiso de Adif para retirarla, pero llegará bastante pronto.
Me imagino, Ana, que la gente que pasa por allí, por esa zona de la Puerta del Sol, estará cansada, ¿no?, de tanta obra, que vamos camino de año y medio de reformas de obras, y aunque en general gusta, pues oye, siempre hay quien tiene sugerencias.
Eso es, siempre para mejorar. Ahora y con la que está cayendo, pues lo más recurrente es el calor, porque es cierto que hay pocas zonas de sombra. Roberto es un madrileño que conoce muy bien la zona y ha encontrado un pero en el diseño, exactamente con los bancos, pero la reforma parece que sí que le está gustando.
Creo que era necesario, va a quedar muy bonita. Lo único que tengo es los bancos, esto cuando llueves a tu charco, te sientas y te mojas todo el trasero.
Pues, de verdad,
¿cuáles son los cambios que más os están gustando de lo que estáis viendo en toda la Puerta del Sol?
La calle peatonalizada. Todo es una maravilla, porque antes tenías...
La calle mayor aquí peatonalizada, sí.
Lo que más me cuentan los madrileños, lo estamos escuchando, es que desean que acaben las obras cuanto antes. Todos me dicen lo bonita y diáfana que está quedando, y sobre todo que sea peatonal. Pedro, por ejemplo, lleva nada menos que 70 años viviendo aquí en la capital, un madrileño de adopción. Me lo acabo de encontrar muy atento, siguiendo las obras de construcción, pues de otro de los elementos que sin duda van a ser muy destacados de la remodelación, la nueva fuente.
Estoy viendo la fuente, parece que va a ser con luces y con chorros y yo qué sé, que va a tener esto, mucha cantidad de cosas bonitas.
A ver si lo terminan ya una vez, porque ya están de obra hasta las narices.
Están cansados algunos madrileños de tanta obra. Una fuente, por cierto, que va a ser una de las grandes novedades de este proyecto, se está construyendo en el centro de la plaza, sustituye a las dos que había anteriormente y tiene una forma oval y su fondo será de piedra, color gris oscuro, nos cuentan, y con un gran número de puntos de luz en diferentes tamaños, emulará además a un cielo estrellado. Pero esperemos que en poquitos meses, muy poquitos o semanas incluso, podamos ya ver este proyecto del que tantas ganas tienen de disfrutar los madrileños y también los visitantes.
¿Por qué no decirlo? Gracias, Ana, hasta las narices, si es lo que hay. Las obras al final siempre son un incordio. Gracias, Ana. Todo esto en un viernes con una buena noticia y otra mala a nivel meteorológico. La buena es que hoy bajan un poquito las temperaturas, hasta ahora 31 grados en la Puerta de Alcalá y 30 grados en la sierra. Mínimas esta noche estables en el entorno de los 22 grados y no tenemos ningún tipo de alerta. La mala, que va a volver el calor. A partir de mañana, un poquito. Y todavía más el domingo. Ahí llegará la cuarta ola de calor del verano. A partir del lunes ya los termómetros superarán los 40 grados. Las 2 y 24 minutos de la tarde. Vámonos a las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Jaime Orejón. ¿Cómo están las cosas a esta hora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo van a poder encontrar complicaciones en la 1 a su paso por Somosierra, que está complicando en ambos sentidos. Al margen de esto, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
Y desde las 11 de esta noche y hasta las 6 de la tarde del domingo se corta por completo un puente de acceso al Palacio de la Moncloa desde la M30. Es una nueva fase de la rehabilitación de este puente para colocar nuevas vigas. Como alternativa, lo mejor es coger la M30 Sur, la A6 o usar el transporte público.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya estamos en la cuenta atrás para que empiece la gran final del Mundial de Fútbol Femenino que van a disputar este domingo a las 12 en Sydney, España e Inglaterra. 13 años después de la final de Sudáfrica y del gol de Iniesta, el fútbol español puede lograr otro entorchado mundial. Pero el fútbol femenino no ha tenido un camino fácil para llegar a este éxito que ahora están consiguiendo ahora. Han sido décadas de estar olvidadas, de frustraciones, de desaires. Y no solo de los aficionados, también por parte de las instituciones. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
En Madrid tenemos, por ejemplo, jugadoras que llevan más de 25 años jugando a fútbol. Así que ellas más que nadie saben lo que han tenido que sufrir y pelear para lograr lo que el fútbol femenino está logrando ahora.
Totalmente. El panorama del fútbol femenino ha cambiado por completo en los últimos años. Ahora vemos cómo se llenan los estadios, los partidos se emiten por televisión, pero efectivamente antes no era así. Y eso lo sabe bien Laura Torbisco, actual directora deportiva del fútbol femenino en la Federación Madrileña. Ella fue jugadora en primera división durante más de 15 años y valora así el recorrido de su deporte preferido.
Con lo difícil que lo hemos tenido y con tantas trabas que hemos tenido en el camino, está claro que imaginarlo siempre lo imaginas, pero que vaya a suceder pues es algo que nos llena de orgullo, como si todo el mundo nos sintiéramos un poco partícipes de lo que pueda suceder el domingo.
La madrileña también ha sido seleccionadora de nuestra región, lo que le ha permitido ver en primera persona el crecimiento de las futbolistas por sus filas. Han pasado algunas de las que conquistaron el año pasado el Mundial con la selección española sub-17 y sub-20.
Madrid es una gran cantera de jugadoras, tenemos muchas jugadoras y muy buenas, tenemos la suerte de que muchos de nuestros equipos ya militan en primera división, sabemos el Real Madrid, el Atlético Madrid, el Madrid Club de Fútbol Femenino, y luego tenemos muchos equipos en las siguientes categorías. Eso quiere decir que Madrid es una fuente inagotable de grandes jugadoras.
Como bien explica Laura, en Madrid hay muchas chicas que sueñan con ser futbolistas y cada vez son más, ya que con situaciones como la del domingo, el fútbol femenino es cada vez más visible.
Todo lo que sea dar visibilidad y lograr cosas importantes dentro del fútbol femenino está dando un espaldarazo a que a todas esas niñas ya tengan referentes. Antes las niñas solo tenían referentes en el fútbol masculino, pero ahora ya tienen sus referentes femeninos.
Esperemos, Sofía, que el domingo pues podamos verlas levantar esa Copa del Mundo que tanto se merecen.
Gracias, Nacho. Recuerda que esa gran final del Mundial Femenino de España e Inglaterra se va a poder seguir en 6 pantallas gigantes que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento van a instalar en el Palacio de los Deportes de la calle Goya. Las puertas del recinto van a abrir una hora antes, a las 11. Se habilita un aforo de 6.000 personas y el acceso es gratuito, pero te tienes que descargar las invitaciones. Ya las tienes disponibles en la web de la Comunidad de Madrid o en la página withincenter.es. 50 agentes de la Policía Municipal de Madrid van a estar pendientes de que todo transcurra con normalidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre afincado en Madrid dedicado a la falsificación de titulaciones universitarias. Se las ofertaba a potenciales clientes a través de Internet y disponía de un depósito de firmas de diferentes rectores y secretarios de universidades. Llegó a obtener más de 50.000 euros por vender estas falsificaciones. Ahora sigues en Mediodía. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Si es que acabas de sintonizarnos, de poner la radio, te estamos acompañando aquí desde la una de la tarde contando lo que está pasando, que sin duda está muy centrado hoy en el Palacio de la Zarzuela. Ayer estábamos muy pendientes del Congreso, hoy ya ha llegado la noticia al Palacio de la Zarzuela. ¿Por qué? Porque tenemos ya la ronda de consultas. Se avecina una semana interesante, ¿eh? El rey Felipe ha convocado a todos los partidos, todos, salvo Bildu, salvo Junts, salvo Esquerra, que por otra parte no iban a ir a esa ronda de consultas a votar a quién van a decirle al rey básicamente a quién van a votar en la investidura. Así que el rey ya les ha convocado durante el lunes y el martes. Va a comenzar con los partidos más pequeños, el caso de Coalición Canaria, también el caso de UPN. Serán los dos primeros partidos que abran esa ronda de consultas. El martes ya será turno del Partido Socialista y del Partido Popular. Y a esa ronda de consultas llegamos después de haber recibido en el Palacio de la Zarzuela la nueva presidenta del Congreso, a la socialista Francina Armengol, que le informaba de la constitución de las Cortes. También al presidente del Senado, a Pedro Royán, la cuarta autoridad del Estado, que hoy ha estado en Herrera en COPE.
Las probabilidades que hay hoy se mantienen intactas con respecto a las que había ayer o antes de ayer, porque ninguna formación política, ni Vox, ni tampoco Coalición Canaria, han manifestado explícitamente la retirada del apoyo.
Porque ahora el partido se juega en el Palacio de la Zarzuela. Una cosa es lo que pasó ayer, otra la investidura. Lo acabas de escuchar. El PP no lo da todo por perdido y sigue esperando que el rey Felipe designe a Alberto Núñez Feijóo. A priori, teniendo en cuenta lo ocurrido en el día de ayer, puede parecer que el que más papeletas tiene para sacar adelante esa investidura es Pedro Sánchez. Pero no tiene por qué ser él convocado en primera instancia para tratar de reunir los apoyos y sacar adelante la investidura, porque el rey tiene que tener esa información de boca de los distintos líderes de los partidos, que le tienen que trasladar a quién van a votar. ¿Y qué es lo que sucede? Que si tenemos a tres formaciones clave para ese voto de Pedro Sánchez, para que Pedro Sánchez se convierta en presidente de gobierno, pues al rey le van a faltar esos votos. Y en cambio puede tener muy claros los apoyos que obtendría el candidato Núñez Feijóo. Así que podríamos ver perfectamente, hablando solo de candidato en primera instancia a esa investidura, a Alberto Núñez Feijóo, aunque no consiguiera sacar los apoyos y después hubiera que llamar de nuevo a Pedro Sánchez. Pero veremos, como decimos, el protagonismo lo tiene el rey la próxima semana. En cualquier caso, hoy nos hemos querido preguntar si de cara a esa sesión de investidura nos veremos en ellas a nuestros diputados y senadores con pinganillos para enterarse de lo que quieren decir algunos en catalán o en euskera, porque ya sabes que parte del acuerdo que se alcanzaba ayer con independentistas pasa por impulsar las lenguas cooficiales comenzando en el Congreso. ¿Esto sería posible? Ayer la presidenta Francina Armengol dijo que sí y que en el próximo pleno lo íbamos a ver, lo tenía muy claro. Pero hoy ya matiza esas palabras, asegura que hablará con los partidos, que consensuará lo que haga falta, que verá si eso es posible técnicamente hablando. Claro que lo es, si hablamos de técnica, pero ella emplea el término eficiencia. Y eso, todos los que hemos trabajado en una empresa privada sabemos lo que es. Se está preguntando si es rentable, si es productivo, si es sensato que si todos nos entendemos en una misma lengua, cada uno hable la suya y luego haya que tener traductores para entenderse y a disposición ya, además, el próximo pleno. Nadie duda de que las distintas lenguas que tenemos que en España nos enriquecen. Son sinónimo de cultura, de tolerancia, de respeto. Pero tampoco nadie tiene dudas, ¿a que no? Que si un vasco, un catalán y un gallego se juntan como amigos en un bar, el idioma que van a emplear vaya a ser otro distinto del castellano, pues está claro que no. Es viernes, es 18 de agosto y están pasando más cosas en España y en el mundo, como estas tres que te cuento ya con ayuda de Eva Revenga. Exteriores aconseja precaución en los viajes a Suecia tras elevar el país el riesgo de ataques terroristas.
Mensaje dirigido a los españoles que tengan pensado viajar a Suecia, a los que el ministerio pide que extremen la precaución después de que las autoridades suecas hayan elevado el nivel de riesgo. En concreto está en nivel alto, el paso de 4 a 5, todo a raíz de la quema de ejemplares del Corán en Suecia y Dinamarca, que ha provocado protestas en países de mayoría musulmana. Al-Qaeda llamó además a atentar en el país escandinavo.
Siguen las llamadas spam, ahora sin oportunas, a pesar del cambio de ley.
La norma entró en vigor hace ya casi 2 meses, pero en la realidad...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Hablo con el titular del teléfono?
Sí.
Si no me equivoco, debe tener ya el fijo, el internet.
Mira, no me interesa.
Pues todo sigue igual que siempre. El problema viene de la autorización que nosotros mismos, y sin saberlo, hemos podido dar al contratar otros servicios. Soluciones para evitarlo de una vez por todas. Enrique García, portavoz de OCU.
En la misma llamada que recibes por parte de un operador de mercado con el que tú no tienes relación o con el que no quieres recibir esa llamada, tú tienes derecho a oponerte y a que en ese mismo instante cancelen los datos y además te den una referencia del ejercicio de ese derecho.
Si nos encontramos con que esas empresas cuelgan cuando hacemos esta solicitud a través del teléfono, tenemos la opción de dirigirnos a ellas por escrito para que quede constancia de nuestra petición.
Y vamos ya con el calor, porque oficialmente la nueva ola va a llegar este domingo, pero hoy ya están en alerta naranja en parte del País Vasco, la Ribera del Ebro y la Vega del Segura por temperaturas que pueden llegar a los 40 grados. Así que ojo con eso de me voy para el norte buscando el fresquito, porque hay puntos del País Vasco donde hoy van a superarse temperaturas que no las ven ni en Andalucía. José Luis Martín, ¿verdad?
Sí, hoy el calor no da tregua aquí en la capital de Vizcaya, en todo el territorio en realidad. Si hace 10 días, en la anterior ola de calor, 5 municipios de la provincia registraron más de 40 grados, hoy en algunos sitios no se van a quedar muy por debajo. Uno de ellos podrá ser Bilbao, en donde las previsiones anuncian máximas para las próximas horas que podrían llegar a esa cifra o quedarse muy cerca, encima de 37, 38 grados en cualquier caso. Eso sí, se espera que según empieza a caer la noche la cosa mejore y se pronostica la entrada de viento del norte, que templará bastante el ambiente y permitirá que las temperaturas bajen de forma considerable ya de cara a la noche, que parece no será tropical aquí en Bilbao.
Calorcito ya están pasando en nivel amarillo Andalucía, Baleares, Canarias, ambas Castillas, Cataluña y Comunidad Valenciana. Y a partir de las 3 y 5 de la tarde llega el fresquito a mediodía COPE, como es el deporte. Santi Duque, ¿qué tal?
Por la parte que me toca, Sofía. Pues estaremos en París, donde Luis Enrique se ha mostrado encantado con el regreso de Mbappé con el equipo, aunque eso sí, no ha confirmado si va a ser titular mañana ante el Toulouse y tampoco ha querido responder cuando le han preguntado si el club le ha asegurado que se va a quedar más allá del 1 de septiembre. Así que seguimos a vueltas con el caso Mbappé. Hablaremos del partido de mañana del Real Madrid ante el Almería, en el que Ancelotti ha confirmado que Lunin será el portero titular, que Kepa tiene que seguir con su adaptación. Viviremos las previas de los partidos que hoy abren la segunda jornada, el Mallorca Villarreal de las 7:30 y el Valencia Las Palmas de las 9:30. Estaremos en Sevilla con la mejor noticia del día. Sergio Rico ha salido del hospital 82 días después y ha hablado de lo que ha supuesto para él recuperarse de aquella patada de un caballo en la cabeza. Y hablaremos también de motociclismo, donde ya han empezado los entrenamientos del Gran Premio de Austria.
Bueno, rozamos ya las 4.000 hectáreas arrasadas en el peor incendio de la isla de Tenerife en los últimos 40 años. Estamos pendientes de todo esto y de los más de 7.000 personas afectadas, 3.000 evacuados y casi 4.000 confinados por humo.
Cogiéramos lo necesario, los animales, y que no saliéramos de la casa, me las llamas. Y yo, lo que llevo de vida, que tengo 60 y pico, 67 años, nunca había visto fuego en la ladera.
Qué difícil es cuando te dicen, es probable que les vayamos a desalojar. Hagan 2 o 3 maletas y estén preparados para cuando les avisen. ¿No? ¿Qué meten en esa maleta, no? Es como, ¿y qué me llevo yo en casa, no?
En mi caso, a mis padres, a mis abuelos, con miedo de perder nuestra casa, ¿sabes? No sé, es una imagen dura.
La lucha continúa a esta hora de la tarde en Tenerife. Hay muchísimos efectivos, más de 100 militares, por ejemplo, de la Unidad Militar de Emergencia, 200 operativos terrestres, hay medios aéreos. Y una buena noticia. Carla Larrabeiti, este incendio parece ser que empieza a tener un comportamiento normalizado. ¿Qué significa esto, Carla?
A diferencia de las últimas noches, cuando las condiciones meteorológicas impedían a los recursos trabajar intensamente en la zona por la virulencia de las llamas, parece que el fuego avanza lentamente y no se han indicado nuevos focos. Se han quemado casi 3.800 hectáreas y tiene un perímetro de 41 kilómetros. La prioridad es que el fuego no llegue a los núcleos poblacionales y que se pueda levantar el confinamiento en algunos municipios. Mónica Bacallado, que se encuentra desalojada en uno de esos albergues, asegura que lleva 2 días sin dormir y que están viviendo un infierno.
Para mí ha sido el peor día de mi vida, sin duda. Se me estaba rompiendo la vida viendo el fuego.
Mañana se prevén máximas de 34 grados en las zonas de medianías y la parte alta del incendio, algo que podría dificultar las labores de extinción.
Decimos que la cosa está mejor, pero lo acabas de escuchar, ¿eh? Hay que ser prudente. Solo tenemos el 15% del perímetro total del fuego estabilizado y, como nos cuenta Carla, llega el viento, ¿eh? La verdad es que parecía que nos habíamos librado hasta la fecha de grandes incendios del verano, sobre todo gracias a unas temperaturas que fueron más bajas de lo habitual, más frescas, también más lluvia en mayo y junio, pero nos encontramos con que a las puertas de la cuarta ola de calor de este verano, la lluvia brilla por su ausencia, hace más calor y tenemos, por tanto, riesgo extremo de incendios en toda España durante este fin de semana. Así que mucha precaución cuando salgamos al campo. Veinte minutos faltan para alcanzar las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, y hay nueva etapa política. Hoy la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha tenido que matizar lo de las lenguas cooficiales. Te pongo en situación. Ayer mismo, nada más estrenarse en el cargo, la nueva presidenta de la Cámara anunciaba que a partir de ahora la norma lingüística en la Cámara cambiaba.
Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
A partir de este momento, dijo Armengol, y es que había que poner voz al compromiso de Sánchez con los nacionalistas. En el próximo pleno esperábamos todos. Pero lo cierto es que hoy hay una cierta matización. Armengol dice que ahora se tienen que estudiar las posibilidades técnicas de cómo hacerlo. Habla de ese término de eficiencia técnica, habla de estudiar con todos los grupos ese cambio. Y ahí está la cuestión. Xavi Laso, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Este cambio también obligaría a hacer un trámite legal mucho más amplio. No es cuestión solo de dificultades técnicas de traductores, sino que esto tiene lo suyo en cuanto a engranaje parlamentario, ¿no?
Sí, una vez consultado con los expertos, lo más normal sería que se reformara el reglamento del Congreso de los Diputados. Sería de forma orgánica, es decir, se llevaría al Pleno y debería aprobarse la medida por mayoría absoluta, que visto lo que pasó ayer, pues es factible. Así nos lo ha comentado Isabel Álvarez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia Comillas.
Jurídicamente hablando, debería reformarse el reglamento del Congreso, que no prevé esa situación. El reglamento del Congreso es una norma que solamente se aprueba en el Congreso, no es una ley que pasa por Congreso y Senado. Es una norma que se aprueba en el Congreso y que rige solo para el Congreso, pero necesita la mayoría absoluta del Pleno.
Pero también muchos nos preguntamos si existe alguna vía con la que Armengol pueda aprobar la propuesta, pues de una forma más rápida y evitando tener que reformar el reglamento. El caso es que sí, mediante una resolución de la presidencia del Congreso, que básicamente son medidas que complementan ese reglamento. Pero aún así, si se aprobara de esa forma, pues no sería lo habitual.
Claro, pero eso sería irregular porque las resoluciones de la presidencia no están pensadas para suplir lo que diga el reglamento. Están pensadas para lagunas que tenga el reglamento que ayude en esa dinámica de funcionamiento de la Cámara.
Veremos cómo se tramita finalmente, pero lo normal, lo habitual, sería que fuera modificando el reglamento del Congreso de los Diputados, Sofía.
Se habla de problemas técnicos, legales, económicos. ¿Por qué no echar un vistazo al precedente del Senado? Desde el año 2005 la Cámara se considera plurilingüe y desde 2021 los senadores pueden hablar en cualquier lengua cooficial. En el Senado se dedican casi 1 millón de euros al año a este asunto y teniendo en cuenta que ambas cámaras llevan actividad parecida, la cifra podría ser similar o incluso peor. Bueno, y todos hemos oído hablar últimamente del concepto de turismo sostenible, ¿a que sí? De cómo evitar ese impacto brutal que tiene el turismo en ciudades, bueno, tan conocidas como Venecia. ¿Qué es esto del turismo sostenible? ¿Cómo se consigue? pues nos lo cuenta Pilar Cisneros. ¿Qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Bueno, es lo que intentamos averiguar. Sí, fíjate, España es el tercer país del mundo que más turistas recibe, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el año pasado, y estamos hablando de 2022, que todavía no hay una recuperación total después de la pandemia, llegaron a nuestro país 71,6 millones de personas. Estamos solo por detrás de Francia y Estados Unidos, por encima de China, Italia o México. Es fundamental el turismo para nuestro PIB, desde luego, pero claro, ¿cómo convertimos esto en algo racional, que no tenga un impacto brutal en el paisaje o en la vida de los habitantes de las zonas turísticas? Bueno, en la tarde vamos a reflexionar sobre esto con Isabel Ralero. Es doctora en Antropología Social y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Apuesta por un diálogo de todas las partes.
Actualmente se habla mucho, ¿no?, del turismo sostenible, pero básicamente y simplificándolo mucho, consiste en la búsqueda de acuerdos y en la búsqueda de soluciones dialogadas con todos los actores que viven o conviven en un territorio.
¿Es esto posible? ¿Podremos alcanzar ese tan deseado turismo sostenible? Vamos a intentar averiguar esta tarde si es posible o no.
Y nosotros atentos a las 4 de la tarde, Pilar Cisneros, en La Tarde de COPE. Escucha esto.
De los niños de Ucrania, de los niños de la guerra, sabemos que al menos 500 han perdido la vida en 542 días que dura ya la invasión. Les hemos visto en refugios, pero hay una cara oculta de todos esos menores, que es la de su desaparición. Niños deportados a Rusia para ser reubicados en familias de acogida o centros educativos. ¿De cuántos menores estamos hablando? Corresponsal Rosalía Sánchez.
Pues según Aldeas Infantiles, cerca de 20.000 procedentes de zonas ocupadas y que las autoridades rusas deportan sistemáticamente, los recogen de orfanatos, instituciones infantiles, son hijos de detenidos o van casa por casa ofreciendo a las mujeres trasladarlos a lugares seguros. A los chicos les dicen que van a un campamento de 2 semanas, pero son trasladados a Rusia para su reeducación. Allí se les otorga de inmediato el pasaporte ruso para que nadie pueda reclamarlos y a menudo terminan adoptados por familias rusas, como nos ha contado Sergei Lukashov, el responsable de Aldeas Infantiles.
But it is only two of them, currently like 150 children.
Viajan en tandas de 2 autobuses, cada uno con 50 niños. Están bien alimentados, pero traumatizados, e intentamos interceptarlos antes de que las instituciones los entreguen en adopción a familias. Tenemos que salvar a tantos como sea posible. Solamente 385 niños deportados han sido devueltos a Ucrania hasta el momento y estos necesitan, en un país en guerra, atención psicológica. Es muy importante entender que estos niños están fuertemente traumatizados, sienten un profundo abandono y tienen miedo de cualquier cosa. Aldeas Infantiles denuncia que esta práctica constituye un crimen de guerra y que viola la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño y el Convenio de Ginebra.
Enseguida a las 3 actualizamos la información. Ahora tu COPE cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este verano tan caluroso que estamos teniendo en Madrid y que todavía, por cierto, no ha terminado, está siendo el verano de la consolidación del sector turístico. Las cifras de visitantes, de gasto por turista, de ocupación, de recaudación, en todo, en comercios, en hostelería, en espectáculos, vuelven a parecerse y mucho a las que teníamos antes de la pandemia. Pero no solo este sector turístico está disfrutando de un buen verano a nivel económico, también lo está siendo para otro colectivo que fue uno de los primeros que sufrió la crisis del COVID y uno de los últimos en salir de ella. Estamos hablando del ocio nocturno. Según las estimaciones de las diferentes patronales madrileñas, la facturación va a crecer cerca de un 5% respecto a las cifras conseguidas el año pasado. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Y el sector no solo valora este crecimiento económico, también que el ocio nocturno ya forma parte de los planes de turistas extranjeros y nacionales que vienen hasta aquí, hasta la región.
Claro, eso es. A la hora de planificar el viaje se incluye en esa lista de consultas que se puede hacer en Madrid por la noche, que te puedes imaginar, Sofía, que son muchas cosas. Es algo que están viendo las patronales del sector. Tito Pajares es el presidente de la Federación Nacional de Ocio Nocturno.
Aparte de reservar un hotel, ver a qué museos van a ir, por qué tiendas quieren pasear o qué calles, llaman consultando si hay mesa o no hay mesa, o hay entradas para ver un espectáculo, o hay espacios para que están abiertos para poder reservar para el ocio nocturno, para tomarse una bebida o para bailar.
La amplia oferta que tiene Madrid por la noche es un atractivo más para los turistas que nos visitan. El mayor porcentaje lo representan los de las comunidades autónomas vecinas y después los extranjeros, sobre todo europeos y latinoamericanos.
Somos una ciudad simpática, sabemos hacer bien los deberes, somos una ciudad amable y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, porque eso es el producto de mucho tiempo, de mucho trabajo, y es el fruto, es que estamos incrementando en un 5%. La facturación en el ocio nocturno.
Los locales de ocio nocturno están facturando más este verano y las perspectivas para lo que queda de año también son buenas, porque Madrid no solo es un destino turístico para las vacaciones, sino también para eventos, negocios y congresos.
Y estos locales de ocio nocturno están cada vez, además, Mamen, más profesionalizados, ¿no?, a nivel de idiomas.
Claro, mira, aquí en Madrid siempre hemos sido muy hospitalarios, hemos hecho el esfuerzo de intentar entendernos con los que vienen de fuera, pero ahora mismo buena parte de la clientela que tienen las discotecas, los bares de copas, los espectáculos, son clientes que a lo mejor pues solo chapurrean español. Casi un 60% de estos establecimientos tiene ya personal que habla más de un idioma, por ejemplo, inglés o italiano. Isidoro regenta un bar en la calle Huertas, en pleno barrio de las Letras.
En nuestro caso, pues lo que tenemos más es un público inglés, francés, italiano, y bueno, pues eso, aparte de tener un personal cualificado con un nivel alto de inglés, pues también los diferentes espectáculos también que puntuales que ofrecemos, pues también notamos que a ellos les agrada bastante.
Lo que no te había dicho, Sofía, es que el cliente mayoritario de estos locales está entre los 26 y los 30 años. Yo me quedo fuera, eso ya te lo digo. No sé si tú estás en esa franja o en la siguiente, la de los 30 o 45 años. Ay. Y a ver si en los gustos coincidimos.
Dicen que la vida es buena, buena.
Pues escucha esto en los locales de ocio y esto también.
Que tiene, bueno, claro, es que ahora mismo no se escucha otra cosa.
Pero yo no sé lo que prefieres. Yo, si te digo la
yo
verdad, casi no prefiero,
creo,
ni
ninguna,
lo uno ni lo otro.
También estás mayor ya. Hay
pero
que reciclarse.
No me digas eso. Yo me quedé en Alaska.
Bueno, sí, grandes éxitos, eso. Hombre, también te vienes arriba cuando estás en una discoteca.
Hombre,
claro, está claro.
Hay que ponerse a
botar, hay que cerrar con temazos. Pero bueno, que enseguida contamos las últimas novedades sobre el hallazgo de dos cadáveres. Esto te pone las pilas, ¿eh? En avanzado estado de descomposición en un piso de Moratalaz. Vaya, no acompaña esta música demasiado. Todo apunta a que estamos ante un nuevo caso de violencia machista.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
A lo largo de este viernes se van a realizar las autopsias a los cadáveres encontrados hace unas horas en un piso de la calle Félix Rodríguez de la Fuente, en Moratalaz, enfrente en concreto del edificio conocido como El Ruedo. Se trata de una pareja, un hombre de 62 años y una mujer de 51. Los cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición y estaban en habitaciones separadas. Fue el olor que había en el rellano de la casa lo que provocó que una vecina llamase a la policía. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Qué novedades tenemos de este caso?
Pues que según han confirmado a COPE fuentes de la Jefatura Superior de la Policía en Madrid, el arma que se ha encontrado junto al cadáver de este hombre de 62 años es un arma de bala cautiva. Estamos hablando de una especie de tubo que se usa para el sacrificio de ganado por su rapidez. Requiere además que se sujete firmemente junto a la cabeza para que sea eficaz. Según los agentes encargados del caso, este arma es la que presuntamente ha usado este hombre para suicidarse después de matar a su pareja. Todo esto a la espera de esa autopsia que se va a realizar a los cuerpos en las próximas horas. Tras los resultados sabremos la causa exacta de las muertes, pero las primeras investigaciones apuntan a eso, a un crimen machista y a un posterior suicidio. Fue una vecina la que dio la voz de alarma porque les había llamado por teléfono varias veces a esta pareja y no se lo cogían. También se acercó hasta la vivienda, tocó el timbre y no tuvo respuesta. Del interior de la casa salía un olor nauseabundo por el avanzado estado de descomposición en el que se encontraban los cuerpos. Olor que notó Karina, la limpiadora del edificio donde se han encontrado los cadáveres.
Yo ayer que vine, porque entré al ascensor y noté un olor fuerte, pero claro, el olor yo digo basura, porque con la calor que hace, basura. Y no le di importancia. Y luego se lo comenté a una vecina y me dijeron que no, que ellos no habían subido al ascensor. Pero hasta hoy que he llegado hoy y me he enterado con esta noticia.
Se trata de una pareja española que, según los vecinos cercanos, mantenían desde hace años fuertes discusiones, pero la mujer, después de pasar unos días en casa de sus hijos, siempre volvía con él. Ningún allegado había denunciado su desaparición y no había denuncias previas por maltrato. Si se termina de confirmar, Sofía, que se trata de un crimen machista, sería el tercero en Madrid en lo que va de año.
Gracias, Álvaro. Y una semana más, los casos de COVID en Madrid continúan aumentando. Del 7 al 13 de agosto lo hicieron casi un 20% entre los mayores de 60 años. Además, se han detectado 11 brotes con 158 contagiados. Son cifras que, bueno, están muy lejos de las que vivimos durante lo peor de la pandemia, que no tienen que preocuparnos. Pero Beatriz Alonso de Medina, lo diré bien tu apellido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿A qué se debe, por tanto, el aumento en estas últimas semanas de casos de COVID en la Comunidad de Madrid?
Pues efectivamente es una pandemia que en ocasiones se nos olvida que existe, pero la realidad es que los casos siguen aumentando y desgraciadamente afectan más a nuestros mayores. Es cierto que este aumento depende también de algunos factores y así nos lo cuenta el virólogo Estanislao Nistal.
Cuántas personas inicialmente estén infectadas, con cuántas personas entren en contacto, tiene una serie de factores que estén haciendo que ahora mismo el virus se encuentre a menos defensas o unas defensas más debilitadas en nuestro cuerpo y es lo que está haciendo que vaya más.
Pues lo acabamos de escuchar, nuestras defensas están comenzando a ser más débiles e infectarnos es más sencillo. Además, estamos en verano y nos juntamos más con la familia y amigos. Eso sí, al estar vacunados, seguimos estando protegidos y las consecuencias en principio son más leves. Algo así como un simple catarro.
Las vacunas o las infecciones que hemos tenido han generado una respuesta que, aunque nos infectemos, en la mayor parte de los casos nos va a proteger. Vamos a tener pues la típica infección, el típico catarro.
Pues tranquilizan sus palabras, pero desgraciadamente en algunos casos no debemos bajar la guardia. Por tanto, siempre precaución. Higiene de manos es fundamental y, por supuesto, si dudamos de que estamos contagiados, lo recomendado será siempre ponernos una mascarilla para proteger a nuestro entorno y, sobre todo, a nuestros mayores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Después de varios meses de investigación, la Policía Municipal de Madrid ha detenido a tres personas que robaban ropa en los contenedores que tiene instalado el ayuntamiento por toda la ciudad. Sacaban la ropa forzando esos contenedores y después la vendían a terceras personas o a empresas. En distintas intervenciones se han recuperado más de 2 toneladas de prendas de vestir. En algunos casos, los 3 detenidos y otros 4 investigados iban vestidos con uniformes de funcionarios municipales y se movían incluso con furgonetas con logotipos falsos del Ayuntamiento de Madrid. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
Estados Unidos moldeó la historia del siglo XX y está dispuesto a hacer lo mismo con la del XXI. La cumbre que celebra hoy Joe Biden con los mandatarios de Corea del Sur y Japón en Camp David tiene, o pretende al menos proyectar, esa aura de los grandes acontecimientos históricos. La sintonía entre los dos gobiernos asiáticos nunca fue tan fuerte, impulsada por la agresividad de China y Corea del Norte. Un cambio de gobierno en Tokio o Seúl podría revertir el entendimiento, amenazado por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. De ahí la búsqueda de bases consistentes, a salvo de mayorías parlamentarias. Más que emular la reconciliación franco-alemana de hace 65 años auspiciada por los norteamericanos, que también algo de eso hay, se intenta avanzar hacia un modelo de globalización caracterizado por la cooperación reforzada entre las democracias, en contraposición a las autocracias lideradas por China, poniendo coto a la transferencia de tecnología o la apertura comercial para evitar dar ventajas al contrario. La arquitectura es mucho más compleja que la que caracterizó la Guerra Fría, porque China no es solo un rival, sino también una potencia con la que hay que cooperar y frente a la que las naciones liberales mantienen gran heterogeneidad de intereses. Así y todo, Estados Unidos está logrando grandes éxitos en su política de contención justo cuando paradójicamente su sociedad exhibe más división que nunca.